¿Seguros? Muy buenos días, ¿cómo están? Ahora sí les creo que están bien. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Quedan todos comprometidos para el viernes que viene, entonces. Reunión de oración aquí en la iglesia. Los espero a todos. El pastor Gamero creo que acaba de apuntar a todos los que dijeron amén. Tomaremos lista el próximo viernes. Les voy a contar, sí. Gracias, pastor Angie. Mi pregunta es, ¿cómo el mundo o cómo nuestros amigos que tal vez no conocen todavía al Señor o gente con la que trabajamos, cómo ellos nos ven a nosotros? ¿Ven en nosotros que hay algo diferente o simplemente somos uno más? Yo tuve, bueno, las novias que he tenido no son muchas tampoco, pero yo cuando era chiquito, muy chiquito, más chiquito que esto, una tía mía que ya murió, que ya falleció, me llevaba a una iglesia cristiana en Argentina. Yo me enteré muchos años después. Yo no sabía nada. Dios siempre prepara todas las cosas. Y tiempo después, tuve, tanto en Argentina como acá, las novias que tuve. Después me enteré que eran cristianas. Yo creo que ellas eran de, como de un escuadrón especial, como del SWAT, o tal vez de inteligencia. Tal vez pertenecían al ejército o algún comando especial de la policía, porque eran denominadas de la secreta. Y eran bien de la secreta. Y yo después me enteré que eran cristianas, como ser cuando estaba en Argentina, y me molestó. Yo no conocía al Señor, pero en alguna manera me molestó que no me dijeran que conocían al Señor. Y decidí terminar mi noviazgo en ese momento. Cuando llegué a Estados Unidos, conocí a una chica que era mexicana y empecé a salir con ella. Y también mucho después me enteré que era cristiana y también decidí cortar con ella. Porque yo ya conocí al Señor. Y lo que yo pensaba es, ¿qué tipo de cristiana es que nunca me habló de Cristo? Hasta después de que yo conocí a Jesús y le hablé de Jesús, y ella me dijo, yo soy cristiana. Entonces decidí cortar mi relación. Entonces tuve que tomar una decisión diferente. Los profetas empezamos a orar por mi esposa, por la que iba a ser mi esposa. Tuvimos bastante tiempo. Más de unos 8, 9, 10 años orando. Es bastante. Pero bueno, Dios tiene sus tiempos y lo que Dios hace es perfecto en sus tiempos. Entonces, conocí a la que ahora es mi esposa, Paola, pero esta vez tomé una decisión diferente. Y no sé si ella se acuerda, pero una tarde pusimos a hablar por teléfono. Y yo por ahí soy medio, tal vez un poco, o voy directo al grano, un poco violento con las palabras en cuanto a mis decisiones. Por ahí no lo filtro demasiado. Y yo le dije, bueno, yo sirvo en mi iglesia y para mí Jesucristo es mi Señor. Entonces, si entre nosotros va a pasar algo, Básicamente, tú tienes que seguir a Cristo. Si no, acá se termina todo. Imagínense, después de tantos años esperando por mi esposa y ahora le digo eso. Mejor hubiera seguido y después se lo decía. Pero no, yo tenía mis... Después de todo lo que el Señor hizo conmigo, después de conocer al Señor, entender más o menos lo que era el Evangelio en ese momento, ¿por qué iba a poner mi prioridad en mi noviazgo en vez de ponerlo en Dios? Mi prioridad era Dios, no era mi noviazgo. Dije yo, bueno, si no tiene que ser, no va a ser. Pero mi prioridad y mi centro era Jesús en ese momento. Lo sigue siendo. Entonces fui muy claro con ella. Y le dije, si no, seguís a Cristo. Yo tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso en mi iglesia. Amo a Jesús. Y si vos no lo vas a hacer, no tenemos nada que hacer nosotros. Básicamente. Y bueno, el Señor es perfecto en lo que hace, así que tengo una esposa comprometida con el Señor, que ama al Señor, la ayuda perfecta, idónea, así que le doy gloria a Dios, porque cuando nosotros ponemos primero a Dios, Dios es perfecto en lo que hace, y no nos equivocamos. Así que eso tiene que ver con la palabra que el Señor me dio. Por eso le digo, bueno, ¿cómo el mundo, sus amigos, o las personas nos ven a nosotros cuando decimos ser cristianos, decimos ser Jesús vive en nosotros? Bueno, ¿cómo te ven tus amigos? ¿Cómo te ven los que te conocen? ¿Realmente pueden ver una diferencia? ¿O simplemente somos igual que ellos? Cuando yo conocí al Señor, decidí a todos mis amigos en ese momento hablarle de Cristo. Y yo sabía que algo se iba a romper en mis relaciones. Tal vez no siempre tiene que suceder así, pero sabía que algo iba a pasar. Y cuando conocí a Jesús, me fui acercando a cada uno de mis amigos, no solo de acá, los que tenía en Argentina en ese momento, y a todos les hablé. Son muy pocos de ellos los que se acercaron a Cristo. Pero bueno, tal vez lo que uno siembre a su tiempo dará su fruto. Así que no es en vano hablar de Cristo, más allá de que los resultados no sean en el momento. Es algo que uno siembra, es algo que uno pone en el corazón. Y bueno, tal vez en algún momento escuchen de Dios y se van a recordar de ese día y van a caer rendidos a los pies de Cristo. Quiero contarle una historia. Esto es un caso real que sucedió allá por el 1800, más o menos. Y esto ocurrió en la India. Ahí donde está ese circulito. No, para el otro lado, porque ahí no lo pueden ver. Ahí es donde ocurrió. Dice Assam y el lugar se llama Nagaon. En ese lugar ocurrió algo especial. Allá por el 1800, en realidad, dice que hubo una explosión masiva del Evangelio, donde muchas personas... de ahí de la India, pero también habla que eran de Inglaterra, de Australia y de los mismos Estados Unidos de Norteamérica, mandaron misioneros a la India. Y en ese momento hubo una familia que vivía en una aldea que a través de estos misioneros conoció a Cristo. En la India, el hinduismo es una de las religiones más fuertes que hay. Después le sigue el Islam y después le sigue el sijismo. Guru Nanak es esta persona que se ve que había un conflicto y había un problema entre el hinduismo y el islam. Había un problema acá doctrinal, o había una cuestión. Entonces lo que él hizo de las dos, hizo una religión. Y por eso se llama sijismo, le puso ese nombre. De las dos, hizo una. Y por último, como la más fuerte, digamos, es el cristianismo. Pero en ese tiempo dice que hubo una explosión evangelística ahí en la India. Entonces, la prédica o la palabra tiene que ver con: he decidido seguir a Cristo. Todos los que aceptamos a Cristo, creo que hemos decidido seguir a Cristo. El punto es, caminamos con Cristo para hacer una diferencia. Nosotros estamos representando, cuando vivíamos en el mundo, representábamos al mundo, a lo que creíamos, a los deseos de la carne, a todo lo que se le ocurra. Pero ahora vivimos para Cristo y representamos a nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo y las personas que nos rodean deberían ver eso nosotros, que somos diferentes. Que cuando yo empecé a evangelizar a mis amigos, empecé a hablarle del Señor, y tenía una amiga y me dice: o sea, si vos eres igual que yo, me dice, como que ahora vos te haces el santo. Y yo le dije: bueno, mi vida cambió, Jesús cambió mi vida. No es que ahora me hago el santo, ni mucho menos, pero Jesús cambió mi vida. Bueno, tal vez no lo entendió, pero ahí quedó la palabra de Dios sembrada en esa persona. Tal vez dé su fruto, o tal vez conozca al Señor y pueda caer a sus pies. He decidido Cristo, es eso, he decidido seguir a Cristo, pero no es solo he decidido a Cristo y voy a la iglesia y entre mis hermanos soy el más cristiano, pero ¿qué pasa con la gente del mundo? Que en realidad es los que nos deberían interesar más que nuestros hermanos, porque nuestros hermanos, los que estamos aquí, conocemos a Cristo, pero los que están perdidos fuera son los que no conocen de Cristo y los que deberían conocer de Cristo. Entonces tenemos una responsabilidad. Y la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos amó, que dio a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, para que todos los que creamos en Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y si nosotros nos representamos a Cristo, no le estamos dando la oportunidad a alguien más de que conozca del Señor. Porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todo lo que vivíamos en el mundo queda atrás. Ahora nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, donde las otras personas van a ver lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero cuando decidimos realmente seguir a Cristo y dejar que el Señor cambie nuestras vidas para que podamos reflejar de lo que éramos a lo que somos, un cambio. Y esta persona, esta familia que vivía en la India, conoció de Jesús y entendió esto. Y decidieron entregarse el 100% a Cristo, sin importarle nada. Esta familia, este hombre, escribe esta canción. Esta canción es original de este hombre, de esta familia. Y cuando ellos se convierten, el jefe de la aldea donde ellos vivían se entera de que ellos conocieron a Jesús, de que ahora profesaban otra religión y no la que tenían ellos. Entonces dice que van hacia donde ellos vivían, imagínense, en toda una aldea, o sea, fueron hasta la casa donde ellos estaban. Dice que forzaron sus puertas, que los agarraron al hombre. El hombre ese fue golpeado, cuenta la historia, fue maltratado en ese momento, y fueron llevados como a una plaza. Se ve que ahí es donde tomaban todas las decisiones, donde se juntaba todo ese pueblo a adorar a sus dioses, me imagino. Y dice que los llevaron a ese lugar, y el jefe de la aldea le dijo que ellos tenían que volverse a su religión y olvidarse de lo que estaban creyendo. Pero este hombre había dado a esta familia habían creído en Cristo y habían decidido que nada los iba a mover de ahí. Y ahí nace esta canción. Entonces, el hombre este, el de la aldea, el jefe de la aldea, le dice: ok, si vos no negás tu fe en este momento y te volvés a nuestra religión, a lo que nosotros creemos, vamos a matar a tus hijos. Tenían dos hijos, la esposa y el hombre. Y le dice: si vos no te volvés de tu fe, vamos a matar a tus hijos. Entonces dice que el jefe de la aldea le dijo a los arqueros que se prepararan. Y este hombre tenía que decidir qué iba a hacer. Y él empezó a cantar esta canción.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir.
Y mientras él cantaba esta canción, sus hijos morían en ese momento. Y él decía: no voy a volver atrás. Mi decisión de Cristo ya está tomada. Pese a lo que pase, no voy a volver. No voy a volver atrás. Y la palabra de Dios dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros retrocedemos, tomamos una decisión y nos mantenemos firmes pese a la situación que esté ocurriendo a nuestro alrededor. No importa, este hombre acababa de perder a sus dos hijos. Esto no es una fábula, no es una historia más, es un caso verídico que ocurrió en la India. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Nosotros no somos de los que vamos a volver atrás. Hemos decidido seguir a Cristo y vamos a mirar a Cristo. Amén. Y entonces el jefe de la aldea le hace la siguiente pregunta: si no desistís de tu fe, vamos a matar a tu esposa. Y este hombre, entonces el jefe de la aldea nuevamente le dijo a sus arqueros que se prepararan. Y le volvió a hacer la pregunta al hombre. Y le dijo que él tenía que desistir de su fe y volverse a su religión. Y este hombre empezó a cantar:
he decidido seguir a Cristo.
Había decidido seguir a Cristo y dijo: yo no vuelvo atrás. Sus hijos y su esposa ya habían muerto. Él tenía la última oportunidad. La cruz delante y el mundo atrás. Lo que hablábamos hace unas prédicas atrás: Jesús, el centro de nuestras vidas. No importa lo que pase, Jesús es el centro de nuestras vidas. El mundo atrás. El mundo no nos tiene que interesar. Desde el momento que aceptamos a Cristo, morimos a las cosas del mundo y vivimos para Cristo. El centro de nuestras vidas, Jesús. La cruz, el sacrificio, el precio de sangre que pagó Jesús está delante de nosotros. Porque en Él tenemos no solo perdón de pecados, sino tenemos una vida eterna con Cristo Jesús. Así que Jesús es el centro. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le importaba morir. No le importaba dar su vida por causa de Cristo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y el jefe de la aldea hizo su última pregunta. Murió sus hijos, muere su esposa. Y le vuelve a hacer la misma pregunta. Él tenía que desistir de su fe, de su nueva fe, de lo que había creído, y volverse a su religión, a lo que ellos creían en la aldea. Y él, en silencio, volvió a cantar esta canción.
La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó.
Mientras él cantaba esa canción, él muere por causa de Cristo. No le interesó tener que morir por Cristo. Él dijo, yo creo en Jesús y voy a morir por Cristo Jesús. Y dio su vida. Y es impresionante porque dice que tiempo después, el jefe de la aldea conoce a Cristo. Dice que él vio una fe genuina en esta familia y pudo ver el carácter de Cristo reflejado en ellos. Y dice que tiempo después, el jefe de la aldea conoce a Cristo. Y no solo él conoce a Cristo, cita toda la aldea y todo alrededor a la plaza. Y toda la aldea y todo alrededor caen a los pies de Cristo. Un hombre hizo la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia. Y no estoy hablando de que vamos a morir necesariamente. Nosotros podemos hacer la diferencia. Si reflejamos en lo que hemos creído. Somos representantes. Embajadores de Cristo. Podemos ser de la secreta, cristianos de la secreta. El que quiera guardar su vida morirá. Es una decisión como cristianos que tenemos que tomar todos nosotros y todos los días de nuestras vidas hasta que moramos, hasta que Cristo venga por nosotros. Cada día que nos levantamos decimos, Señor, yo tengo que hacer la diferencia hacia afuera, porque hay gente que se pierde. Hay gente que no conoce del Señor. Y si tenemos el privilegio hoy de nosotros conocer de Cristo, tenemos que hacer la diferencia. Como le hicieron con nosotros, porque nosotros no nacimos simplemente y dijimos somos cristianos. Alguien, así hayamos nacido en una casa cristiana. Pero nuestros padres o alguien nos hablaron de Cristo. Bueno, alguien nos habló del Señor, por eso estamos aquí. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Esta familia hizo la diferencia en la aldea. Y dice que todos conocieron de Jesús. Y todos cayeron rendidos a sus pies. Que así suceda. Hablemos del Señor sin temor. No importa los resultados del momento. Es lo que sembramos en el corazón de ellos. Es lo que va a hacer la diferencia. Jesús el centro. Y esto ya lo hemos leído hace unos domingos atrás. Cristo el Hijo es el Hijo de Dios. Y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. lo que puede verse y lo que no puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y Cristo existía desde antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Y el gobierno, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Y Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cada uno de nosotros formamos y somos parte de ese cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Y todo eso, Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Cristo tiene que ser el centro de todas las cosas en nuestras vidas. Lo que sembrare a su tiempo dará su fruto, dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros nos guardamos la palabra de Dios y pasamos a ser de la secreta, no podemos burlar a Dios. No podemos engañar a Dios. Después diciéndole, no, Señor, pero si yo te acepté, yo soy... Hay algo que el Señor quiere que hagamos, y es llevar su palabra, y es hablar de su palabra para que otros lo conozcan. Y lo que sembrare, eso también segará. Si nos callamos, si no representamos a Jesús, si en nuestro trabajo todos, ninguno conoce a Cristo y nosotros, en vez de ser representantes de Cristo, nos unimos a ellos, es lo que vamos a estar sembrando. Debemos marcar la diferencia para vida eterna. Vosotros sois, dice la palabra, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. También somos la luz del mundo. Vosotros, dice, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer la diferencia en el lugar donde estamos. No solo somos los mejores cristianos en la iglesia. Si queremos ser los mejores cristianos, eso se va a ver afuera, no en la iglesia. Porque dice, ¿qué hacemos diferente si bendecimos al hermano, si lo abrazamos, si hacemos todo con el hermano y nos olvidamos de los que están afuera? ¿Qué hacemos diferente? No hacemos nada. No marcamos una diferencia para nada. La diferencia la vamos a marcar cuando digamos, yo sigo a Cristo. No me importa lo que suceda alrededor, no importa que hablen de mí, no importa que digan de mí lo que sea. Yo sigo a Cristo y represento a Cristo. Y Él va a hacer su obra. Porque así sucede, cuando nosotros llegamos a Cristo, todos los que nos conocían hablaban tal vez mal de nosotros, decían, no, este lo conozco como... Pero no importa, Cristo hace la diferencia en uno. Y Cristo hace la diferencia en el mundo. Amén. Entonces vamos a hacer algo especial con esto. Yo quiero que cierren sus ojos. Y que se tomen unos segundos para pensar en cuántas veces tuvimos la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hemos hecho. Tal vez por miedo, por temor. Y nos callamos. Si tuviste la oportunidad de hablar del Señor a alguien, no lo hiciste por miedo, por temor, por vergüenza o por lo que sea. Decíselo al Señor. Decirle, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de hablar de ti y no lo he hecho? ¿Cuántas veces me comporté como un cristiano de la secreta? Y en vez de hablar de ti, Señor, hablaba de otras cosas. Cosas que son para muerte y no para vida eterna. Tu presencia, tu palabra es vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia, Señor, de nosotros. Necesitamos de ti y de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Que después de este día, Señor, sea diferente. Que después de este día, Señor, realmente podamos ser personas que te representan a ti, Jesús. Que hablan de tu palabra, que hablan de tu salvación, de que hay una esperanza, de que hay una vida eterna. Pero solamente es a través de ti, Jesús. No hay otro Dios, no hay otro camino, Señor, en lo cual podamos tener esa esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos en nuestras vidas. Te necesitamos. Sí, Señor. Que así como esta familia en la India dio su vida, Señor, y a través de ese sacrificio, a través de ese ejemplo, Señor, de mantenerse firme ante la circunstancia, ante la situación, Señor, miles de personas cayeron rendidas a ti, Jesús. Que así sea, Señor. Que la situación y las circunstancias no nos muevan. Y que muchas personas, miles de personas, a través de nuestro testimonio, puedan conocerte a ti, Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por el sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias te damos por el precio de sangre. Gracias te damos, Jesús, porque aun cuando no lo merecíamos, tú cargaste nuestros pecados, Señor. Gracias, Jesús, por darnos esta oportunidad de tener una esperanza y una vida eterna en ti, Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú eres digno y porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y así, con sus ojos cerrados, quiero que volvamos a cantar una vez más esta canción y que sea una decisión donde nos paramos firmes y donde permanecemos cuando decimos: he decidido seguirte, Jesús. No voy a volver atrás. La cruz está delante mío y el mundo quedó atrás. Que esta sea nuestra postura a partir de ahora. En el nombre de Jesús, con sus ojos cerrados, declaremos esta canción en nuestras vidas.
He decidido.